La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346. 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, contenta de estar con ustedes después de haberme llevado unas vacaciones, las cuales las he disfrutado muchísimo. Y yo creo que eso es importante de hablarlo porque muchas personas piensan que el tomar vacaciones o no es bueno o no lo hacen. Y yo creo que es importante que darnos cuenta que el tomar unos días libres no es conveniente, lo necesitamos muchas veces urgentemente. En el caso mío, quiero explicarles que estoy muy contenta porque pude ir a Playa del Carmen, que es en el área de Yucatán, estamos pegado a Cancún, donde ya yo había estado anteriormente, pero no en Playa del Carmen. Y lo hice con mis nietos, algunos de mis nietos, desgraciadamente todos no pudieron venir, pero además mis dos nietas de Boston, el nieto de Miami y una amiga mía con su esposo, con sus nietos, que son muy amigos de mis nietos. He hecho locuras, pero son cosas que yo me dije a mi edad, si no lo hago, ¿cuándo lo hago? Aunque yo de joven hice mucho y más. Pero nunca había tirado un cenote 43 metros de altura, nunca me había tirado en otro cenote, en un lo que le llaman un line de esos, y me metí en cuevas nadando, tirándome, y todo lo que les puedo decir es, y yo no oculto nunca mi edad, yo tengo 73 años, 40 operaciones en la pierna, pero dije lo voy a hacer. Creo que fue un riesgo. Estoy pensando mandar todas las fotos. Las pueden encontrar si quieren en el Facebook de Isabel Gómez. Y también en la doctora Isabel. He tratado de ponerlas en la Red Hispana y no he logrado hacerlo. Yo voy a continuar haciéndolo hoy. Estuve kayaking en una, que eso sí que no sirvo para nada en eso. Creo que besé todas las rocas de las cuevas, con la canoa, y además fuimos a un lugar que tampoco había ido, que es Playa Morelos. Un lugar muy lindo, muy virgen, donde el mar es precioso, ves los cuatro colores que siempre tienen en esa área de México, pero en este el agua estaba más cristalina porque no hay tantos edificios. Desgraciadamente, o a Dios gracias, como quiera que lo veas, Cancún se ha convertido, yo iba en el año 1978 y era un lugar maravilloso, era selvático. Hoy por eso fui a Playa del Carmen, que es más nuevo. Pero cuando vas a Playa Morelos, te recuerdas de las playas de México de antes. Preciosas, la gente no puede ser más atentas, amistosas. Recuerdo que hemos estado en un lugar, en Playa del Carmen, donde todo está incluido. Hay unas palapas llenas de comida, de comida hasta que te salen por los oídos si tú quieres, ¿no? Todo el cariño que te reconocen enseguida, que puedo hacer por usted. El cariño es increíble, la hospitalidad que les voy a dar, que les voy a decir. Entonces, uno de los lugares como el Plaza Morelos, Playa Morelos, le voy a decir que el mejor pargo que me he comido, me lo comí en Playa Morelos, en un restaurancito pequeño. Nada del otro mundo, sin embargo, hasta el arroz sabía diferente. Y yo creo que me recordó lo que es, mientras más sencilla el viaje, más sencillo los lugares, te recuerdan más tu casa. El mejor flan de coco que me he comido me lo comí en Playa Morelos. Lo recomiendo. Las fajitas fueron los que más comieron mis nietos, que les encantó. todo lo que yo les pueda decir ha sido maravilloso. Y también quiero explicarles que entre ellos conocí a muchos niños cuando estaban jugando en la playa. Yo jugué con ellos. Y muchos de ellos eran, sí, de México, pero también de todas partes del mundo. Hablando con uno de los gerentes, porque yo hablo con mucha gente, me dijo que México se está convirtiendo en un lugar turístico número uno. Y no me extraña. Primero, los precios son bastante razonables. Te atienden mejor que ningún lugar. Y aunque esto suena como un anuncio, yo no estoy anunciando por nadie. Fíjense que no he dicho ningún nombre. Pudiera hacerlo, pero no lo hice. Yo quiero que ustedes experimenten sus propias vacaciones. Y yo creo que eso es lo que yo voy a hacer de aquí en adelante cuando yo me quiera tomar un momento. Es ir a esos lugares donde uno se siente que te están recibiendo con amor, con cariño, con esos brazos abiertos como nos recibieron. Todo lo que yo les diga es poco. La atención, cómo ha crecido esa área de México que yo recuerdo cuando llegué por primera vez al primer aeropuerto de ellos, era pequeñito. Hoy en día, gigantesco, muy grande, el servicio excelente, todo lo teníamos planeado antes, ya nos habían recomendado que tuviéramos lo que es el transporte preparado desde acá para que no tuviéramos problemas y ahí estaban esperándonos. Y yo les puedo decir que ha sido uno de los viajes más contentas que estoy, quizás porque estaba acompañada de amigos y de mis nietos. Sentí que otros no pudieran venir porque realmente los extraño. Y lo que les puedo decir es que tómense un tiempo fuera. A lo mejor pueden ir a una esquina cerca de su casa. A lo mejor pueden ir a unas montañas en los lugares que tienen montañas, o a una playa, o a un lago. Hagan algo diferente con sus hijos. En vez de estar jugando videos, mis nietos jugaron de todas las cosas que te puedas imaginar. Se tiraron a las olas, trataron de planear, creo que se le dice así en español, con una tabla, y la pasaron riquísimo. Así que mi recomendación es, si quieren cargar sus baterías, hagan el favor de ir a un lugar que les pueda dar tanta alegría como me la dio a mí. Por supuesto, les pido que sigan escribiéndome a doctorisabel.net, donde yo recibo las cartas y las leo muchas veces al aire. Así que no dejen de hacerlo. Y aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, en la red hispana. Llamen al 888-787-2346, donde lo estarán esperando. Todos mis amigos, ya sea Néstor o Álvaro, aquí están tratando de contestar los teléfonos. Como siempre, vamos a seguir teniendo nuestra rifa este próximo jueves del libro último mío, La Doctora Isabel. Y vamos a ver si hablando con la compañía, con la red hispana, también tengo unos CDs, si ustedes tienen cómo ponerlo, para también rifarlos, que fue una presentación que yo hice en un canal televisivo de aquí de los Estados Unidos, PBS, y habla sobre cómo podemos abandonar todo ese bagaje que muchas veces cargamos con nosotros. Así que aquí me tienen otra vez. Llámenme como siempre. Deja ver si les puedo leer una carta en el día de hoy. Néstor, ¿cómo estamos? ¿Néstor?
Todavía no.
Bueno, todavía no podemos hacer más nada que voy a leer la carta, que es la depresión de la madre afecta a la niña. Ese fue el título que le di a esta carta. Hola, doctora Isabel. Más adelante regreso con esta carta.
Cantando lo bonito. Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Hogar, dulce hogar.
Mi amor, hoy venga que me muero por darle un beso.
Ni un paso más, no te me acerques.
¿Vienes enojado, cariño?
Por el contrario, porque te amo, por eso lo hago.
No entiendo nada.
Hoy tomé un curso de capacitación de seguridad para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, quienes trabajamos en las áreas donde han sido aplicados los pesticidas. Al llegar a casa, tengo que separar mi ropa del trabajo de mi otra ropa, darme un buen baño con mucha agua y jabón, ponerme ropa limpia y después todos los abrazos y besos que quieras.
Ay, por eso te quiero. Siempre nos cuidas. Porque como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar.
Si trabajas con pesticidas o cerca de ellos, es importante saber cómo prevenir el riesgo de enfermarte a ti y a tu familia. Infórmate sobre las reglas de protección a los trabajadores del campo en laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos, teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to Be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte, la película tiene un nombre latino, dice How to Be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hoy, su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trauma. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar muchísimo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
En septiembre del 2016, un tiburón atacó una tortuga carey en las aguas del Caribe. Esta fue rescatada y llevada al Centro de Conservación de Manatíes en Puerto Rico.
Cuando recién llegué al Centro de Conservación de Manatíes, había una tortuga carey en rehabilitación llamada Blanca.
María Mutis fue una de las voluntarias que trabajó con ella, realizándole muestras de laboratorio.
Una de las formas más eficientes de mirar y analizar el estado de salud de un animal es la sangre. Cuando tomamos muestras de sangre de Blanca, nos dimos cuenta que no teníamos suficiente información y no sabíamos decir bien su estado de salud basadas en estas muestras, porque no hay parámetros ni rangos de salud para esta especie.
La biología marina es importante para proteger la biodiversidad de nuestras costas. Los organismos marinos contribuyen significativamente a regular el ciclo del oxígeno y el clima de la Tierra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, de regreso de mis vacaciones y con mucha energía para contestar sus preguntas aquí en el 888-787-2346. Por favor, llamen y recuerden que también me pueden mandar sus cartas con sus preguntas, las cuales contesto al aire aquí en la Red Hispana. Por favor, llamen al 888-787-2346. Una de las cartas que recibí, y se los avisé en el segmento anterior, es sobre los estados depresivos de una madre, cómo pueden afectar a una hija. Y dice así: hola, doctora Isabel, la escucho todos los días en mi trabajo. Tengo 50 años y estoy muy preocupada por mi nieta, que tiene 8 años y ha caído en la depresión debido a la separación de sus padres. Mi hija se fue de la casa y se mudó a un apartamento con la niña. Ella dejó a su esposo porque había mucha violencia doméstica e infidelidad por parte de él. Quiero su consejo, por favor. Quisiera ayudarlas, pero no sé cómo hacerlo. La niña no deja de llorar y de decir que quiere estar con su papá. Muchas gracias por su atención. Y esta es mi contestación. Querida amiga, comprendo tu preocupación que como madre te hace sentir impotente. Tu hija debe asistir a un programa de víctimas de violencia doméstica en tu área. Al llamar a la línea nacional, le darán el lugar más cercano en su área. Háblale a tu hija y dile que la depresión por la que ella está pasando afecta a la niña. En la mayoría de los programas de violencia doméstica hay programas también para los hijos que la padecen, ya sea porque la observan o inclusive porque ocurre que las mujeres víctimas de violencia vuelcan muchas veces el efecto de esa acción en sus hijos. Cuando hables con tu nieta, le puedes decir que comprendes que extraña a su padre, pero que comprenda que la violencia que se vivía en su casa no es buena ni para su mamá ni para ella. Ese comportamiento no es aceptable. Escúchala. Déjala que te explique cuál es su dolor. Así la estarás ayudando. Los teléfonos para la línea de ayuda de violencia doméstica son 1-800-394-2255 o el 1-800-211-7996. Por supuesto que te deseo lo mejor. El problema de la violencia doméstica abarca mucho más que lo que está pasando la persona, o sea, la víctima directa. Esa víctima directa que puede ser la esposa, muchas veces también los hijos reciben violencia, puede estar creando en sí un tipo de problema que puede ocurrir, que ocurre inclusive con personas que han recibido violencia, ya sea en la guerra o han sido secuestradas, y es que se sienten unidos, protegidos por ese ser que es el violento. Es algo que se necesita buscar ayuda, por eso les recomiendo, aquí en los Estados Unidos tenemos los programas de violencia doméstica, al igual que en otros países como México. Muchos de ellos tienen planes especiales para los hijos que han estado viviendo en la violencia. Ha sido comprobado que en muchos casos donde se sufre la violencia doméstica, puede ocurrir que están criando también muchachos que son violentos o víctimas, porque esa es la imagen que se llevan cuando están creciendo. Por eso es tan importante que si la violencia no se puede controlar, es mejor separarse. ¿Por qué? Porque le está dando una idea equivocada a esos niños que están observando la función que existe entre mamá y papá. Comprendo que la mayoría de las personas que sufren de violencia son mujeres, pero eso no quiere decir que yo no he visto y he visitado los centros de violencia doméstica donde hay hombres que también sufren de violencia doméstica. Así que es algo que todos tenemos que prestar atención. Otro, inclusive otro artículo que yo puse en la doctora Isabel, en el Facebook de la doctora Isabel, es que hay un gran número de hombres que tienen un récord de violencia doméstica, que inclusive son los que causan más violencia, inclusive con tiroteos, como el señor que en Washington D.C. fue y mató a unos cuantos cuando fue a este lugar donde estaban practicando la pelota para un torneo que iban a hacer para recoger dinero. Como ese, hay muchos. Los estudios que se han hecho, las investigaciones se han hecho, muchas de las personas que están involucrados en violencia doméstica pueden, no todos, de convertirse en futuros criminales y asesinos. Así que yo creo, que es mi opinión, que personas que tienen incidencias de violencia doméstica no deben de permitírsele comprar armas, porque es obvio que la van a usar de una forma o de otra, y es mejor que no carguen armas. Esa es mi opinión. Me gustaría saber la tuya. Tú puedes escribir a laredhispana.org y darme tu información, o escribir en el Facebook de la doctorisabel.net, donde se recogen las cartas, se escogen porque son muchas, algunas están mejores escritas que otras en el sentido que están más claras, ¿no? Por ejemplo, esta señora que escribió con el problema de su hija, que tiene una nieta, que está en estado depresivo, hay muchos detalles que yo pudiera haber querido tener, como por ejemplo, si esta niña está durmiendo con la madre, cuando hay separaciones y sobre todo ha habido violencia, eso crea un estado, vamos a llamar un círculo vicioso, entre el dolor de la madre, de la decisión, la depresión, etcétera, y la niña, aunque esté dormidita, puede estar quizás absorbiendo esos estados de ansiedad que tiene la madre. Tenemos que tener cuidado con los niños. Ellos son como una esponja. Ellos también tienen su propia opinión de lo que puede haber ocurrido. Inclusive, hay niños que se culpan por los estados de violencia doméstica que hay en su hogar. Porque piensan, bueno, si yo hubiera sido más cariñosa, quizás mi papá no hubiera hecho esto. Quizás ellos piensan que, como el mundo de los niños, ellos son centrados en los niños, pues puede ser que piensen que inclusive ellos pudieron cambiar la situación, y si no lo pudieron cambiar, es culpa de ellos. Los niños, como les estaba diciendo, tienen un mundo diferente. Ellos se echan la culpa inclusive de divorcios. Como les estaba diciendo, si piensan, ay, si yo le hubiera dado más cariño a papá, quizás esto no hubiera sucedido. También ocurre que cuando ya, por ejemplo, cuando el matrimonio lleva 10, 11, 12 años de casado y empiezan los problemas, muchas veces los muchachos empiezan a comportarse mal para quitar el enfoque en la relación de los padres y que los padres respondan a la relación que puedan tener con ese niño o esa niña. Así que cuando uno se casa o cuando uno se une, cuando uno es pareja, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son nuestros comportamientos, porque esos comportamientos afectan mucho a los niños. Es una responsabilidad muy grande. Yo quisiera que cada uno de nosotros, ¿no?, pensara antes de casarse, ¿esta es la persona que realmente va a ser buen padre, va a ser buen esposo? No es tratar de rellenar un vacío que puedas tener, ni que, bueno, voy ahora, él está trabajando, tiene dinero, yo voy a poder vivir mejor. Nunca se lleven por esos motivos. Eso no quiere decir que sean parte de lo que escojan, pero es muy importante que se cuiden de ver por qué razón se quieren unir a un hombre o a una mujer. Regresamos aquí en La Red Hispana.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos,
los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Oye, papá, tú que trabajas en el campo, ¿sabías que hay muchas clases de pesticidas?
¿A poco? ¿Y dónde aprendiste eso? ¿En la escuela?
Sí, el maestro nos enseñó que hay protecciones para los trabajadores del campo, como tú.
Oh, ¿y qué aprendiste?
Que los pesticidas están por todos lados. En las plantas, el suelo, los productos y también en la ropa. Por eso te tienes que quitar la ropa de trabajo y lavarte bien antes que todo.
Ahora tú eres el que me está jalando el oído a mí.
Aunque no siempre los puedes ver u oler, los pesticidas pueden afectar a tu piel, tus ojos y hasta enfermarte. Para aprender cómo protegerte a ti y a tu familia, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y laredhispana.org.
Saber es poder.
Los prestamistas que ofrecen préstamos de día de pago no han sido regulados y ofrecen productos financieros inseguros. Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos explica.
Se supone que son préstamos a corto plazo no garantizados que se pagan cuando el prestatario reciba su cheque de pago. Pero hay que darle al prestamista su cheque para cubrir el préstamo y las cargas y después de 2 o 4 semanas, cuando es tiempo para pagar el préstamo, el prestamista saca el dinero de cheque más cargas y interés. Y están endeudados por un promedio de 10 meses al año. Es un gran problema para la comunidad.
Detengamos los préstamos abusivos. Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Epicentro en la noticia.
No es fácil ser un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos han acompañado desde la niñez, puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancine en Cafecito Espiritual, consejos prácticos para vivir mejor.
Es tu tiempo, mira el cielo, nunca el suelo.
Cuando estás en un estado de gratitud, todo se convierte en una bendición. Desarrolla el hábito de encontrar lo positivo en cada situación. Hasta en los momentos más difíciles, confía en tu fe para entender el panorama perfecto. Escribe diariamente 5 cosas por qué estar agradecido. Y como decía Celia Cruz, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancy.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
We'll be right back.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Espero que estén bien. Aquí en el área de Miami, de la Florida, estamos teniendo muchísima lluvia. Así que si ustedes oyen un plin, 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 esa es lluvia en el techo. Así que ahora les voy a hablar sobre otra carta que recibí que dice así. Soy una admiradora y fiel radioescucha de sus programas radiales. Llevo escuchándola más de 12 años y he aprendido muchísimo. Muchas gracias. La pregunta es esta. Tengo un hijo de 11 años. Él es muy inteligente y siempre tiene honores en su escuela, que es una escuela católica y privada en Nueva York. Pero tiene emociones perfeccionistas y parecen extremas, al punto que si llega un poco tarde a la escuela, sin ser su culpa, o saca un 95% en un examen y llora mucho. La maestra se ha preocupado porque no habla y comparte con sus compañeros y hasta ha dicho que la escuela es más importante que su familia. Pero no es verdad, porque él es muy querido y somos una familia feliz. Compartimos mucho con él. ¿Cómo me puede ayudar? Dios la bendiga. Querida amiga, no confundamos la inteligencia con los estados emocionales. No dudo de que tú le has demostrado a tu hijo que le amas y que quieres lo mejor para él. Ese perfeccionismo que mencionas y su deseo de siempre quedar bien o mejor que los demás con sus superiores, ya sea la escuela o los padres, es reflejo de un niño con mucha ansiedad, con un temor a que si no es perfecto en la escuela, no lo acepten y lo boten. Y en la casa no lo amen. ¿De dónde sale eso? Muchas veces es de los mensajes que sin darnos cuenta le damos a nuestros hijos. Por ejemplo, decide o el escuchar sobre el sacrificio que ustedes están haciendo para que él vaya a su escuela privada. Si analizas, hay muchos niños a los que quizás los padres les están haciendo lo mismo y a ellos no les importa. Pero a tu hijo sí, ya que tiene conciencia y entiende lo que hacen por él. ¿Qué hacer? Decirle que tú y su padre lo quieren con un 95% o con un 85%, que todos en la casa y en la escuela saben que es un muchacho muy bueno, pero que en la vida él va a tener situaciones que no van a ser perfectas y no puede llorar cada vez que esto ocurra. ¿Qué hacía en la vida? Inclusive, relátale algo en tu vida en que no te fue como esperabas. Explícale que lo que le pides es un comportamiento responsable y si por alguna razón no saca la nota que esperaba, que analice por qué fue y así va a aprender para la próxima vez. Camina con él o haz dates con él una o dos veces al mes. Eso establece confianza. El abrazarlo y decirle que lo quieren siempre ayuda. Esta carta la escogí, pues sabía que muchos de los padres puede que tengan este pequeño problema o gran problema. Hay niños que son especialistas en ser perfectos. Inclusive yo tengo un nieto, el más pequeño, Paolo, que es así. Y yo creo que Sofía va por el mismo camino. Paolo, si la madre no está ahí en punto, ya se preocupa por la madre y por qué es lo que puede haber pasado. Sofía, si no hace las cosas perfectas en la escuela, llora. Y lo lindo es que yo no le estoy diciendo tienes que ser perfecta, pero ella, quizás comparándose con otros o con su hermano, piensa que a ella la aceptan cuando todo está bien hecho, cuando todo está perfecto. Tenemos que tener cuidado cuáles son los mensajes que le damos a los niños cuando hablamos con ellos. Uno de los temas importantes a mirar es cuando tienes un niño que tenga déficit de atención con hiperactividad. Son niños que desde temprana edad hay veces que son molestos, hay veces que tú le dices que hagan algo y se les olvida, se lo dices tres veces y se le olvidó, o te dice ahora y no fue ahora. Entonces, hay veces que uno salta y dice, ¿qué te pasa? ¿No me escuchas? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿Eres tonto? Y ahí es donde empieza ese complejo de, sobre todo de ese niño que tiene el problema del déficit de atención, hasta que llega al punto de decir, bueno, es verdad que soy tonto, es verdad que a mí se me olvidó las cosas, pues entonces no me voy a preocupar. Tenemos que tener cuidado de cómo acercarnos a ellos para poder hablar sobre lo que estamos esperando de ellos. No es fácil la labor de educar a un hijo, yo lo sé. No es fácil para una abuela como yo, que en el caso de tener que ayudar a mi hija, tengo que ayudarla a criar a sus hijos. No puedo ser la abuelita que los voy a complacer en todo, porque eso no le ayudaría a ninguno de mis nietos. Así que vamos a pensar en la forma, cuáles son los mensajes que les damos a nuestros hijos. E inclusive puedan hablar de las mismas experiencias que ustedes puedan haber tenido en la escuela, como decirle, a mí me gusta mucho la maestra que tú tienes. Ya quisiera haber yo tenido una maestra como esa, porque las que yo tenía eran muy fuertes. Sin embargo, la tuya se preocupa de ti, quiere que tú aprendas. Esas son cosas que tenemos que pensar. Voy a dar el teléfono para recibir sus llamadas. 888-787-2346. Repito, 888-787-2346. Importante que hoy yo quisiera que tomaran un tiempecito, porque sé que hemos tenido unas cuantas noticias negativas, ya no solo a nivel nacional, sino también internacional. Creo que el poder aprender qué es lo que está pasando en el mundo y que no nos tome de sorpresa es conveniente, porque de esa forma podemos reaccionar y no nos cogen de sorpresa. Pero al mismo tiempo, si estamos escuchando las noticias una y otra vez, la misma noticia, eso puede convertirse en un estado obsesivo que te va a dar estados de ansiedad muy fuertes. Sobre todo aquellas personas que han tenido que padecer situaciones muy negativas, ya sea por cuando llegaron a este país, cuando se fueron de su país, o cuando algún familiar le ha pasado algo grave. Eso puede, en el momento de que suceden las cosas como han ocurrido en Londres, como están ocurriendo en París, es importante que nos vayamos preparando. Y también les recomiendo a los padres que le hablen a sus hijos. Una de las cosas que más me preocupa es en algunas barriadas donde hay muchas personas con armas. A cierta hora le tienen que decir a sus hijos, no quiero que estés en la calle, yo prefiero que estés aquí. Aún ha habido accidentes estando en la casa, ¿no? Las armas hay que respetarlas. No voy a decir lo que tú tienes que hacer. Si tú quieres tener un arma, esa es tu responsabilidad. Pero escuchen, es tu responsabilidad. Significa que no puedes tener las balas puestas en la pistola. Tienes que ponerla en un lugar que debe de tener seguridad. Y recuerden que los muchachos encuentran todas las cosas. Explicarles lo que es el arma. En muchos casos, yo he tenido que entrevistar a padres que dejan que los niños toquen el arma para que se acostumbren a que el poder que pueda tener esa arma, pero al mismo tiempo decirle, esto hay que respetarlo, esto no se usa así como así. Los padres tenemos que aprender a comprender que ellos van a tener la curiosidad, pero nosotros tenemos que hablarles sobre que la extrema violencia es peligrosa. Regresamos aquí en la Red Hispana con su doctora Isabel en el 888-787-2346. Llamen para inscribirse para ganar el libro este jueves.
Hola amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte.
Dime qué va a pasar el día que nos toque mirarnos de frente.
Y ahora sí, para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH?
¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas?
Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH.
Ten el valor de hacerte la prueba.
Hazte la prueba.
Te lo recomiendan tus amigos
Los Huracanes del Norte.
Hazte la prueba del VIH. Es gratuita, rápida y confidencial. Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH. Para encontrar un sitio cerca de ti, visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y laredhispana.org.
Amar a mi nivel.
Compadre, llegó la hora de quitarse la ropa.
¿Qué pasó, compadre?
No, no es broma. Si trabajas en el campo o manejas pesticidas, al final de la jornada laboral es necesario cambiarse toda la ropa. Pantalón, camisa, pañuelos, gorras y zapatos. Los pesticidas que están en las plantas y en la tierra se pueden pegar a la ropa y a los zapatos.
Aprendí en un entrenamiento que no me debo acercar a la familia o entrar a la casa hasta que no me haya cambiado la ropa de trabajo.
¡Qué buen consejo, compadre!
Así es, no corras riesgos. La ropa de trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios importantes para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Saber es poder.
Marisabel Torres, del Consejo Nacional de la Raza, nos habla sobre préstamos del día de pago y cómo atrapan a consumidores en un costoso ciclo de endeudamiento.
Hay problemas con este producto porque desafortunadamente muchas personas no tienen el dinero disponible en ese momento y lo que hacen es sacar un segundo préstamo para cubrir el primero. Y en realidad es un círculo vicioso de deuda que sigue aumentando. La mayoría de las personas que usan un préstamo de día de pago tienen que sacar de 8 a 10 antes de pagar lo que debían originalmente y están endeudados por un promedio de 10 meses al año.
Para más información, visita www.nclr.us/préstamos-malos.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, es Carlos Anaya, Charancín en Cafecito Espiritual. Consejos prácticos para vivir mejor. ¿Te estás divorciando? ¿No tienes trabajo? ¿Sin dinero o experimentando una crisis? No temas, es solo un ciclo. Mantén la calma, que la tormenta pronto termina. Usa el poder de aquí y ahora para tomar decisiones en un mundo lleno de posibilidades. Pide ayuda emocional y profesional y recuerda que en cualquier momento puedes recibir un milagro. Esto fue Cafecito Espiritual con Carlos Anaya, Charancín.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, pueden localizarme en el 888-787-2346. Los quiero invitar también en las redes sociales de Facebook, la doctora Isabel y la Red Hispana. Ahí me tienen. Así que ahora nos vamos a una llamada que nos llegó aquí a la Red Hispana al 888-787-2346. Escuchemos.
Buenos días, mi nombre es Federico y mi pregunta es que yo tengo un niño de 12 años y él está confundido con su género. Mi pregunta es, ¿a poco a esa edad empiezan a tener confusión hacia su género? Él piensa que es homosexual, pero yo para mí que es muy temprano para pensar en eso. Quisiera que me aclarara un poquito y me pudiera ayudar un poquito, ¿cómo lo puedo ayudar yo a él para que sea exactamente definido qué es lo que quiere él ser? Gracias.
Me alegro que me hayas llamado. Y cuando un niño de 12 años ya te está diciendo que él cree que es homosexual, tenemos que preguntar, la pregunta es esta, ¿por qué tú piensas así? Para que te pueda decir, me gusta ver a los hombres, me siento atraído un amiguito, porque la edad de los 12 años, tanto en la hembra como en el varón, hay veces que las uniones con los de su propia edad se sienten muy atraídos a ellos, pero eso no quiere decir que sean homosexuales, sino que hay una amistad muy grande. Por eso es tan importante preguntar, ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué tú piensas así? Hay niños que desde la edad de los 5 o 6 años pueden decir a la madre, inclusive cuando tienen el problema de transgénero, decir, yo, este cuerpo no es el mío, mi cuerpo no es así, yo soy una mujer encerrada en el cuarto, en el cuerpo de un hombre, o soy un hombre encerrado en el cuerpo, un niño encerrado en el cuerpo de una niña. Preguntar por qué piensan así. Lo importante es que nos demos cuenta que hay que demostrarles amor, cariño. Eso se puede ver con un psicólogo que se especialice en lo que sea la confusión de género o cuando no se ha aclarado todavía el género de que son. Lo más importante también es averiguar si en algún momento ellos han estado viendo pornografía. Muchas veces los jóvenes se ponen a ver pornografía y muchas veces se sienten atraídos por el género de ellos, porque, ay, porque yo le estoy mirando tanto la parte del hombre. Es más bien la curiosidad de saber cómo su cuerpo va a ser cuando sea más grande. Pero también se sienten excitados. Eso es normal, que se exciten viendo una cosa así. Lo principal es que no vean la pornografía, pero eso hay veces que es bastante difícil de controlar, sobre todo a la edad de los 12 años. Así que tenemos, número uno, que decirle, háblame, yo te voy a querer, no importa si tú me dices si eres eso o no. Segundo, preguntar por qué piensan así. Y les voy a dar el tercero. Uno puede sentirse atraído al mismo sexo o al sexo opuesto, pero a tu edad no se debe de practicar ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque te puedes confundir. He conocido por muchos años, cuando yo trabajaba en los sistemas escolares, muchachos que me hablaban y me decían, yo les daba, me daba cuenta que estaban confundidos a los 13 o 14 años. Me recuerdo en especial uno. Y me decía, y él era muy hombrecito, muy fuerte. Y me decía, pero yo tengo dudas. Y yo digo, bueno, ¿por qué tú tienes esa duda? A ver, explícame por qué. Número uno, quizás ninguna muchacha le había prestado atención. Y número dos, que habían explorado con alguien que le dijo, hazme esto y yo te lo hago a ti. Entre dos muchachos. Y eso los confunde. Y los confunde porque sintieron algo, porque se sintieron excitados. Pero a cualquier persona que te toque en tus partes íntimas, te vas a sentir excitado. Eso no quiere determinarte que tú eres homosexual. Habla con tu hijo y averigua. Y ahora nos vamos con la próxima llamada que tenemos.
Muy buenas tardes, doctora Isabel. Le habla José y le estoy hablando de Seattle. Usted trató un caso hace dos días de una persona de una edad de 33 años, la cual tenía, esta persona tenía bastantes problemas mentales o emocionales como pueda ser. Además, le comentó que esta persona toma mucho y es un alcohólico. Bueno, mire, yo soy una persona, soy un papá, sobreviviente de un suicidio. Mi hijo se suicidó hace unos años atrás. Ahora, el asunto no es tan que yo quiera intervenir directamente, solamente quiero ofrecerme como voluntario para si esta persona, ya que usted lo comentaba que tiene que ir a Alcohólicos Anónimos, también yo fui o soy miembro de Alcohólicos Anónimos, pero pues ya no asisto regularmente, pero puedo tratar de ayudar a esta persona llevándola a Alcohólicos Anónimos. Quiero hacer hincapié. No necesariamente que sea un profesional. Solamente quiero decirle que soy un sobreviviente de una persona que se suicidó, mi hijo. Así de que si puede y que sirva yo como voluntario, quiero decirle que yo trabajo usualmente manejando durante todo el día. Gracias, que esté bien y que Dios la bendiga. Bye.
Querido amigo, yo sé de qué caso tú me hablas. Es un muchacho que me ha llamado dos veces, que salió del área de Texas y se mudó para Seattle. Y creo que estás correcto en pensar que puede que este muchacho no solamente esté deprimido, sino que también esté usando alcohol, y que esto pueda, la combinación de las dos cosas, ponerlo en peligro de que pueda atentar contra su vida, al no ver respuestas que estaba buscando en Seattle. Como sabes bien, Seattle es una ciudad preciosa, pero en la gran mayoría de los días siempre está o lloviendo o cayendo una lluviecita, y eso hace los días un poco oscuros, que eso puede producir inclusive más depresión. Me alegro que hayas aprendido en Alcohólicos Anónimos cómo ayudar a los demás. Y eso es una de las recomendaciones que, si este muchacho me está escuchando, debería de hacer, si no le dije que lo hiciera. El ir a Alcohólicos Anónimos te ayuda a darte cuenta que cuando tú mezclas alcohol con estados emocionales como depresión o ansiedad, te empeoras. Entonces, el ir allí todos los días, el leer los libros, el entrar en los 12 pasos, el comprender todas las cosas que van y conllevan el llevar los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, le puede ayudar a sentirse mejor. No le puedo dar tu teléfono porque creo que eso sería incorrecto de parte mía, pero creo que tu mensaje a él diciendo asiste a grupos de Alcohólicos Anónimos donde te pueden ayudar. También hay otro programa que se llama Neuróticos Anónimos, que puede ir a Alcohólicos Anónimos, puede ir a y también a Neuróticos Anónimos para sentirse que no está solo. Y sé que lo que estás diciendo es parte de la labor del que haya estado en el programa de los 12 pasos y haya terminado los 12 pasos, es que después que tú has participado en ese programa y te has dejado apadrinar, etcétera, es importante que tú le devuelvas ayudando a los demás lo que tú recibiste desde un principio. Te agradezco muchísimo tu llamada y espero que todos ustedes que tengan sus opiniones me puedan llamar también aquí a la doctora Isabel en la Red Hispana en el 888-787-2346. Sin más, me despido de ustedes con ese mismo cariño que les tengo y no se olviden, vayan a las redes sociales de la doctora Isabel o de la Red Hispana de la doctora Isabel. Ahí estaré esperándolos. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.